Dejamos a María Calas y les presentamos a nuestro último fichaje en Boulevard Magazine, Maider Martín, egunon.
Egunon, Marisa.
A esta sección que hemos dado en llamar Celebreak, nos traes hoy la figura de un hombre emparentado con la meteorología, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues vamos con ello enseguida, ya.
Pues sí, como decías, a nuestro célebre de hoy le pillamos mirando al cielo seguro, buceando entre datos para predecir lo que ocurrirá en lo meteorológico muy a largo plazo. Se atreve con predicciones de más de 3 meses. Pueden comprobarlo ustedes mismos si se pasean por su blog Joaquín Damet. Desde 2008, José Ramón Apaolaza nos cuenta aquí lo que lee en las nubes y es un blog, además, con seguidores muy fieles. Egunon, José Ramón.
Kaixo Berdin.
¿Cómo estás? Días.
Bien.
Bienvenido a Boulevard Magazine. Haces algo que pocos se atreven, ¿no? Previsiones a largo plazo. Yo no sé qué fórmula utilizas para lograrlo o si es secreta como la de la Coca-Cola, José Ramón.
Bueno, pues es un tema muy bonito, del cual podemos hablar muchas veces y largo y tendido. Bueno, pues yo estoy con este asunto muy a gusto desde hace un montón de años. Y al final, pues entre varios amigos decidimos empezar a ponerlo en internet. No teníamos otra manera de enseñar a la gente. Y es una fórmula matemática, se puede decir. Pero es un conocimiento muy grande que existe desde hace muchos años atrás. Y nada más, no sé. La única manera de medir el pronóstico que tantas veces escuchamos en todas las partes, pronóstico muy, muy a corto plazo, muy a largo, yo pongo todo en cuestión. Todo. Y hay que poner en cuestión todo, porque tenemos un montón de ejemplos para ponerlos en cuestión. Y voy a poner 3 o 4. Con esto no es una crítica a nada, sino que es un punto de vista muy diferente y muy científico. Estamos dispuestos a comprobarlo tantas veces que queramos y la gente lo ha visto, lo ve todo el mundo. Mucha gente se calla, otros miran a otro lado. Y bueno, pues es un tema que lo hacemos aquí varias personas y creo que hemos conseguido delante del mundo entero, que alguien tiene un verdadero poder, digamos así, científico, de saber qué tiempo puede hacer dentro de un mes o dos. Y voy a poner 2 ejemplos para que la gente que no sabía de este tema, pues para que lo vea. El año 2015, es decir, este año, del día 31 de enero al día 10 de febrero, vimos el momento más frío del invierno, cuando todos los modelos matemáticos oficiales del mundo entero, que son muy buenos y que son extraordinariamente buenos e interesantes, nadie decía nada de eso. Y nosotros pusimos delante de todo el mundo, después de que cada uno pusiese su opinión, nosotros lo poníamos en internet.
¿Y el segundo ejemplo?
Eso es. Pues un segundo ejemplo podíamos poner, se me va a ocurrir enseguida. El año 2008, por ejemplo, el año 2009, el año 2009, si no me equivoco, estoy hablando de memoria. El día 7 de enero, aquí en San Sebastián, por ejemplo, cayó una gran nevada cuando las predicciones hechas 3 horas antes no indicaban que iba a nevar en San Sebastián. O sea, no solamente precipitación, sino que la precipitación fue nieve. Eso es un ejemplo muy bueno. Y luego otro, por ejemplo, vamos a poner otro. El año 2000, rápido vamos a decir, el año 2010, creo que fue el año 2010, el mes de marzo, o el 2010 o el 2011, no me acuerdo exactamente. Sí. Se puede comprobar, eso se puede comprobar en internet, por ejemplo, todas las televisiones de España y del País Vasco, lo que habían dicho para el día siguiente, es decir, 3 horas antes de lo que sucedió. ¿Y qué sucedió? Pues que nevó en la costa vasca, cuando ningún modelo matemático en un pronóstico a corto plazo daba ningún tipo de precipitación. Y es más, se señalaba que iba a haber sol. Sí. Y bueno, pues eso quiero decir, o sea, quiero decir con esto que estamos haciendo un esfuerzo muy grande, intentar demostrar un montón de cosas con otro punto de vista y ponemos todo en cuestión como hay que ponerlo. O sea, ser científico es enseñar hechos, hechos, hechos y tantas veces que queramos.
De todas formas, los meteorólogos suelen decir que a veces hay fenómenos tan repentinos que es prácticamente imposible predecirlos con una mínima antelación.
Yo no estoy
incluso sí. desbordan las principales expectativas. Yo recuerdo las inundaciones de 1983, el 26 de agosto de ese año, que solo en Bilbao pues causaron unos tremendos destrozos. Y se hablaba previamente, de una gota fría, pero con una intensidad mucho menor que la que luego descargó.
Eso es. Bueno, a ver. Me vienen un montón de cosas a la cabeza, de los cuales voy a intentar resumir. El esfuerzo nuestro, y nuestro digo porque somos más de una persona, los que hacemos esto, desde hace un montón de años, en Internet desde hace 8 años. Bueno, por ejemplo, el ejemplo que estamos hablando, el año 1983, el mes de agosto, fueron las inundaciones del País Vasco. Uh-huh. Un jueves empezó aquí en Guipúzcoa y el día siguiente fue en Bilbao. Bueno, yo tampoco puedo asegurarle todo, pero me acuerdo más o menos, y me acuerdo bastante bien, que aquel día, a las 3 de la tarde, las radios, que eso creo que estará apuntado en algún sitio, las radios no marcaban ni que iba a haber precipitación en Guipúzcoa. Y de allí a 3 horas se formó una tormenta enorme al norte de San Sebastián. Y fue el inicio de la enorme tormenta que ocurrió aquí. Lo que quiero decir es que los pronósticos se llaman muy fácilmente, que existen pronósticos, pero yo creo que no existe ningún pronóstico. O sea, no me quiero meter con nadie en nada. O sea, yo quiero enseñar aquí otro punto de vista que es totalmente lo contrario. ¿Y por qué puedo decir esto? Pues porque creo, en mi opinión, es una opinión, pero es una opinión que se puede contrastar y está aquí, delante de todo el mundo. Durante 8 años hemos hecho un enorme esfuerzo porque todo el mundo se ha metido con nosotros, como es normal, estamos preparados para eso, pero un enorme esfuerzo para enseñar todo esto, que existe algo mucho más profundo y mucho más bonito en todo esto, que toca con la física y con la matemática. ¿Cómo es posible que alguien siempre esté dando prácticamente en el medio? ¿Y cómo es posible? ¿Y cómo es posible que se diga que la fiabilidad disminuye cuanto más largo plazo estamos haciendo un pronóstico? Hombre, por supuesto que sí, pero es que es justamente al revés. Hay que hacer un pronóstico a largo plazo y luego ir midiendo las cosas más a corto plazo. Por ejemplo, esta semana, del día 12 al día 15, teníamos puesto en Internet que iba a ser como el momento más lluvioso de todo el mes de agosto, en la península ibérica, de forma general. Pues efectivamente, viene viento norte con precipitación y tal. No es ninguna casualidad y siempre estamos en lo mismo.
Vaya, y eso que estamos en plena canícula. Porfa, o sea que va a llover pasado mañana.
Sí, pero bueno, estas cosas quiero decir que estaban puestos hace 2 meses cuando nadie era capaz de atreverse. Uh-huh. Sí, ahora lo ve todo el mundo. Ahí estamos, ahora lo ve todo el mundo.
El caso es que los meteorólogos no se atreven nunca a hacer.
Por eso,
dicen que no es fiable, más allá de 3 días vista o 4, que no es fiable una predicción, un pronóstico.
Es que no entiendo. Mira, somos varias personas, pero soy yo el que hablo. Soy yo el que hablo y yo tengo que decir aquí las cosas. Por eso estamos aquí. Hay que ser bastante contundente con todo esto, porque esto no es ninguna opinión. Es una opinión contrastada o científica. Afortunadamente, en esta vida estamos. No sé cómo decir, conocemos muchas cosas, hablamos de leyes, de principios y de cosas. Y afortunadamente hay muy pocas leyes en esta vida, muy pocas leyes. Estamos acostumbrados a escuchar que hay ley de no sé qué, no. Hay muy pocas leyes, afortunadamente, y son aquellas que se cumplen por sí solo. Eso para empezar. Y es muy fácil hablar de cosas así, es muy fácil, pero hay que decir al revés. O sea, las cosas hay que medirlo y a ver si, poco a poco lo estamos consiguiendo entre todos. Pero poco a poco esto va para adelante, afortunadamente, porque la gente lo va viendo, la gente lo ve una vez, dos veces, tres, cuatro, cinco. El mes de julio, por ejemplo, pues se pensaba, o sea, dos días antes, todos los modelos oficiales pensaban que iba a ser muy lluvioso en toda la cornisa cantábrica, por ejemplo, y ha sido muy seco. ¿Cómo es posible esto? Científicamente, ¿cómo es posible?
Uh-huh. José Ramón,
nosotros pusimos 2 días más tarde justamente lo contrario. Uh-huh.
Pese a lo imprevisible e irrepetible del tiempo, al menos aparentemente.
Eso es, aparentemente.
Parece que este tiende a repetirse. Yo no sé si esta es la base de vuestra fórmula para predecir.
Sí. Eso es. Bueno, a ver, vamos a hablar un poco así, un poco más profundamente. Uh-huh. A ver, ¿cómo se puede decir estas cosas? Yo creo que se puede decir, de esta manera para que todo el mundo nos entienda. Para que todo el mundo nos entienda, porque es un asunto muy muy complicado. Yo nunca he dejado de pensar, desde que existo hasta hoy, con esta pregunta, como es normal. A ver, yo diría que el tiempo es una cosa, como todo el mundo sabe, algo que no se puede llegar a repetir nunca. Eso para empezar. Pero sí que tiende, sí que tiende. Ahora se habla de atractores. El otro día estuve en una conferencia que dio el señor Manuel Tuaria, físico muy bueno, astrofísico, físico, aquí en San Sebastián. Y había otros físicos, otros matemáticos y así. Le hicimos una pregunta y, bueno, contestó a su manera. Vale. Bueno, pues yo lo que quiero decir es que, pues que estas cosas están aquí, aquí delante de todo el mundo. O sea, todo el mundo sabe que el tiempo es algo que no se puede, o sea, que es algo muy difícil, que nunca se podrá hacer nada. Nunca se podrá hacer nada. Es algo que no se repite nunca y entonces, pues, ¿yo qué digo? O sea, ¿mi opinión cuál es? Pues que el tiempo es algo que nunca se va a repetir, pero que efectivamente tiene un comportamiento, digamos, casi, vamos a decir así, como que se quiere repetir algo, pero nunca se va a repetir. No sé cómo decirlo, ¿eh? Y entonces ponemos una serie de fórmulas. Yo manejo un montón de datos, como es normal, un montón de datos y un montón de fórmulas, que al final son un montón de números, ¿eh? Y ponemos un montón de fechas, que son pocas al final, que más o menos estamos dando la cosa más importante de cada mes. Porque también cuando uno está escribiendo cosas en un papel en blanco, es muy difícil escribir lo que uno está pensando, ¿eh? Cuando está hablando de una cosa tan, tan abstracta que nadie sabe exactamente qué tiempo va a hacer a 10 días, ¿eh?
José Ramón, ¿qué tal te llevas tú con las témporas?
Yo me llevo un poco mal.
Sí, o sea, explícate.
No, sí, sí, eso es. Bueno, yo no me llevo mal con nadie, ni me quiero llevar mal con nadie, pero digamos que científicamente, vamos a decirlo así, me llevo mal un poco como con todo el mundo, lo voy a decir así, ¿eh? No con las témporas también. Llevo un montón de años, nos conocemos aquí una serie de personas, ¿eh? Desde hace muchos años, desde que éramos chavales pequeños. Me llevo un poco mal con todo el mundo porque voy como en contra de todo el planteamiento matemático, físico, de todo esto. Y entre ellos, las témporas. Entonces, yo tengo que decir algo a favor de las témporas, ¿eh? Como vascos que somos, y aquí en el País Vasco tenemos una gran atención al tiempo desde toda la historia, ¿eh? Afortunadamente, porque somos vascos, creo que esto ha salido de aquí. Esto por empezar. Y todo esto por empezar, pues hay que decir a favor de las témporas también, pues en nuestra casa, nuestros padres siempre nos han contado cosas de témporas. Y yo creo que ha sido el inicio de todo esto. Entonces, ¿qué tengo que decir a favor también de las témporas? También tengo que decir algo a favor de las témporas, que voy en contra de ellos, ¿eh? Pues que las témporas, lo bueno que tienen, vamos a decirlo así, y cosa que no tiene otros modelos matemáticos, ¿eh? Ninguno, porque no tienen ninguno, ¿eh? Es que hay algunos días que tienen mucha importancia, pero no es de la forma que lo dicen las témporas. Y así, resumido, lo voy a dejar así.
¿Cuándo comienza uno, cuándo comienza José Ramón, en este caso, a interesarse por la meteorología?
Eso es. También es una muy buena pregunta. Sí, muy buena pregunta. Pues yo creo que cuando una persona es un chaval, ¿eh? Un niño joven, ¿eh? Yo creo que es cuando una persona es capaz de empezar a pensar, es cuando empieza esto del tiempo, como supongo, como con las demás cosas. A mí se me ha preguntado más de una vez todo esto, y yo desde siempre, vamos a decirlo así, desde siempre, pero oficialmente el año 1980, que lo hemos escrito en internet, a alguien le hemos contestado, conocí una serie de personas ahí en Bilbao, cuando estudiamos físicas, unos chicos muy majos, y tuvimos una serie de conversaciones y me ayudaron un montón, ¿eh? O sea, yo creo que el inicio fue desde siempre, pero el inicio real de toda esta historia fue el año 1980.
¿Y cuándo se convirtió la afición en pura pasión, tanta como para responder de manera minuciosa a toda la gente que te escribe o que os escribe, sí, en Jaquín Damet? Sí. No sé, para hacer estos, sí, pronósticos, sí, tan sesudos, etcétera,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, pues qué cosas. Sí, desde luego me vienen un montón de cosas porque aquí tengo la cabeza para eso, ¿eh? El año 1985, aquí en el País Vasco, bueno, en toda Europa, hubo una enorme ola de frío, ¿eh? Desde el día 1 de enero hasta el día 17 de enero. Bueno, pues
nevó en Bilbao, nevó,
sí,
en Bilbao.
Sí, nevó varias veces, un montón de veces.
Estuvo
medio metro de nieve casi aquí en todo Guipúzcoa durante 15 días, cosa que no ha ocurrido desde el año 56, ¿eh? Uh-huh. En el año 1945 ocurrió algo parecido también, ¿eh? Otros años atrás también ocurrieron cosas. Bueno, pues el inicio de todo esto, así cuando lo cogemos muy en serio, porque hemos estudiado físicas y muchas fórmulas matemáticas, es un asunto muy... O sea, estudiar estudiar de verdad una ciencia es lo más bonito que hay en esta vida, porque es diferenciar una opinión del saber. Una cosa es saber y otra cosa es opinión. Pues cuando empezamos a saber más cosas, pues fue cuando este grupo de personas pequeñito que somos, pues empezamos a movernos mucho y no encontramos un resquicio, un agujero para que la gente sepa pues el gusto que tiene alguien o cuánto nos gusta el tiempo, y lo que importa, porque, por ejemplo, una persona que vive del campo y que tiene que sembrar 20 kilos de semilla de zanahoria que le vale no sé cuánto dinero, pues tiene que saber más o menos si el mes de julio va a ser o muy seco o el mes de agosto va a ser menos seco o más. Pero lo tiene que saber un mes antes. No sé. Un tema muy amplio y muy bonito que tiene su importancia.
La luna tiene también su importancia en este sentido, ¿no? Los agricultores se fijan mucho en ella. Y hace poco ha sido la superluna de agosto.
Sí, pues... Bueno, ese es otro tema igual. Es otro tema, pero bueno, voy a responder también, por supuesto. El tema de la luna y del tiempo, vamos a juntar las dos cosas. Oficialmente, la física oficial del mundo entero, uno le habla a un físico y le dices que la luna interviene en el tiempo, igual se te ríe. Porque te dices, ¿tú qué piensas?
La influencia de la luna, diría, acaba en las mareas.
Pues que no tiene ninguna influencia. Uh-huh. Más o menos, oficialmente, no tiene ninguna influencia. Yo no voy a decir ni que tiene ni que no tiene. Hemos escrito más de una vez en Internet. Pero voy a decir una cosa mucho más bonita. Entonces, como nosotros tenemos unas ecuaciones matemáticas muy estrictas, como son las matemáticas, pues también la luna anda por ahí. La luna anda por ahí, también andan los días, el número de días de cada mes, el número de días de cada año, que si cada 4 años cambia el número de días del año, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues cuando alguien tiene una fórmula matemática, sea la que sea, en cualquier ámbito o en cualquier cosa, en cualquier cuestión en esta vida, pues lo podrá referir a la luna, O sea, es decir, pues vamos a ver estas cosas que están pasando ahora, a ver si están ocurriendo en luna llena o en nueva o lo que sea. Y puedes hacer estadísticas. O sea, se pueden hacer tantas cosas que al final igual alguien llega a sacar alguna conclusión. Yo tengo las mías, Yo con la luna tengo mis conclusiones, pero no quiere decir que... Lo voy a dejar bien claro. Bien claro. No quiero decir que la luna interviene en el tiempo. No. Pero voy a decir una cosa muy bonita. Vamos a decirlo. ¿Por qué? Porque el número de tormentas... Lo vamos a decir un poco fuerte,
A ver.
Un poco fuerte, así... ¿Por qué el número de tormentas que existen en el País Vasco, que han existido durante, o sea, desde que existen los datos, más o menos desde el año 1880 hasta hoy, si alguien los cuenta, le podemos hacer una apuesta a que el número de tormentas que ha habido entre la luna llena y la luna nueva ganan a los que ha habido entre la luna nueva y la luna llena? ¿Por qué? Eso es, ¿por qué? O sea, yo hago la pregunta a todo el mundo. ¿Por qué? O vamos a hacer otra pregunta, muy bonita también. No quiero decir que la luna interviene en el tiempo. La pregunta es, ¿por qué el número de olas de frío es mayor en menguante que en luna nueva? ¿Por qué?
Pues algo tendrá que ver, ¿no?
Por eso, estas cosas, o sea, todo este tipo de cosas y muchas más cosas, estamos intentando sacar aquí, sin indicar estas cosas, pero colateralmente estamos indicando. Uh-huh. Por ejemplo, mira, se me ocurre también otra pregunta o una respuesta a la pregunta que me has hecho. Cogiendo este mes de agosto y el mes de septiembre, la luna llena irá avanzando, es decir, irá adelantándose conforme pase el mes, es decir, que a final de este mes de agosto será la luna llena, pero en septiembre será un poco antes, un poco antes, porque como el periodo es más corto, pues más antes. Pero entonces vamos a poner dos fechas muy bonitas, y el mismo día vamos a poner el día 27 de este mes, ¿qué tiempo va a hacer? ¿Qué tiempo va a hacer en el País Vasco, en nuestro querido País Vasco, qué tiempo va a hacer? Y el día 27 de septiembre en nuestro querido País Vasco y en la Península Ibérica, ¿qué tiempo va a hacer? Pues yo respondería un poco suave, de una forma suave. La segunda, pues porque la luna llena va a ser adelantada al día 27, o casi coincidirá con el día 27, que me acuerdo de memoria, no tengo aquí en la cabeza, pues el día 27 de septiembre será un día un poco especial, puede ser un día muy especial, podrá llover una gran cantidad de lluvia en algún sitio de la península. Uh-huh. ¿Eh? ¿Dónde? En la zona noreste, más o menos entre Cataluña y aquí, País Vasco, por aquí, por esta zona de aquí.
Estaremos vigilantes.
Y el día 27 de agosto, pues seguramente coincidirá con buen tiempo.
Uh-huh. Estaremos vigilantes.
Todo esto no es casualidad.
Antes de terminar, José Ramón, para los oyentes que no se hayan pasado todavía por tu blog, Jaquindamet, cuéntanos, ¿qué nos espera para lo que queda de agosto y para septiembre?
Además de esos dos días que ya has dado.
Eso es. Bueno, pues como más o menos indicábamos hace, y lo digo de una forma así, normal, como tiene que ser, lo que habíamos pensado el mes de junio, cuando empezó el verano y cuando había otro tipo de opiniones, nosotros pusimos la nuestra. Y veo, porque soy yo el que lleva toda esta historia, mantengo lo que dijimos, pues va a ser un mes de agosto bastante con bastantes nubes, no mucha precipitación, pero bastante precipitación esta semana, y de nuevo vendrá otro tipo de algo parecido antes de acabar el mes. ¿Cuándo? Pues del 20 al 26 o algo así. O sea que un mes de agosto más bien de muchas nubes, con bastante más precipitación que el mes pasado. Luego el tiempo volverá a calentar bastante o mucho, ya veremos cuánto, porque también depende un poco, o sea, no es una cosa, a veces es complicado, ¿eh? Este asunto es muy complicado, será muy muy difícil. Parece que calentará mucho el tiempo, ¿eh?, durante finales de este mes y principios del mes que viene. Y caeríamos o entraríamos en una situación de tormentas en la península, hablando de una forma general. ¿Y cuándo veríamos esas tormentas en la península ibérica y concretamente aquí en el País Vasco? Pues yo creo que veremos seguro, en torno a los días 4, 5, 6, creo que habrá tormentas seguro aquí. Y luego, más o menos, en la mitad del mes de agosto, volvería a haber de nuevo muchas tormentas en la península y a nosotros nos tocaría un poco de refilón, más o menos por el interior, en la zona de Navarra, toda la zona centro de la península, aquí también tormenta. Y luego, al final, de nuevo, otro empeoramiento bastante importante del tiempo hacia final de mes, en torno al día 26, 27, 28 y los últimos días. Ahí yo creo que va a llover un montón en algún sitio indeterminado. Es bastante, bastante difícil decirlo. Creo que aquí lloverá con viento del norte el día 27, 28... con tormenta también, lo vamos a dejar así.
Hay que ver cómo nos lo pones. Y luego llegará octubre y tendremos viento sur, eso 35 es. Grados, sí, sí, y sí, con sí. La chamarra colgando porque nos da muchísimo calor. En fin, el tiempo está loco. Mira, José Ramón, qué interesante, dice Begoña. ¿Cuántas cosas estamos aprendiendo del maravilloso tema del tiempo y qué bien nos viene? Begoña, que nos ha escrito un mensaje en el WhatsApp.
Muchas gracias.
WhatsApp 659-7561-87. José Ramón Apaolaza, desde su blog ya Jaquindamet, que recomendamos calurosamente para estar al loro y a la última en lo que el pronóstico del tiempo se refiere, es que recasco, Urekin, vale. Satiagatik.
Eso, regatik.
Agur.